Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio en el que pasamos revista a la actualidad diocesana. Todo será posible gracias a los buenos oficios de Rafa Carrillo, al frente de la técnica. Y a este lado del estudio nos hemos dado cita a Pilar Rincón y este que les habla, Pablo Enríquez. Seguimos cada día las noticias que nos ofrece nuestra compañera Eva Fernández desde el Vaticano sobre la salud del Santo Padre. Y seguimos rezando por su restablecimiento. Como nos dijo el arzobispo hace unos días, en estos tiempos que corren se echa más en falta que nunca el magisterio, la referencia del Papa Francisco. Y es que no estamos sobrados de voces de testimonios como las del Papa. Domingo 9 de marzo, primer domingo del tiempo de Cuaresma, una Cuaresma que iniciamos el pasado miércoles con la imposición de la ceniza. Un tiempo que también arrancó en lo que a la radio cofrade se refiere con la gala de la Saeta de Oro que celebramos el pasado lunes. Una gala en la que intervino el arzobispo y que don José Ángel Saiz aprovechó para reiterar una petición que no debe caer en el olvido.
Los rankings cada año nos golpean con los barrios más pobres. ¿Eso no tiene solución? Pues desde la Iglesia, desde Cáritas, las ONGs, hacemos lo que podemos y tendremos que hacer más. Luego están las administraciones que hacen lo que pueden y tendrán que hacer más. O entre todos tendremos que hacerlo mejor. Yo pido al Señor y pido a todos que en este año jubilar quizá no podamos resolver las situaciones de los barrios más pobres de Sevilla o de las ciudades de nuestra provincia, pero sí que haya un avance, que haya un cambio significativo, que no nos conformemos, que no nos instalemos en el conformismo, porque eso no sería cristiano y eso sería un pecado contra la esperanza y en eso no podemos caer nunca.
Ahí quedó el llamamiento del arzobispo para esta Cuaresma. Ojalá sirva para que quienes, bueno, tengan que asumir su responsabilidad en esta tarea, hagan lo que se espera de ellos. En cualquier caso, aquí estaremos para recordarlo. Tiramos ahora del santoral para decirles que hoy celebran su onomástica los que deban sus nombres, por ejemplo, a los santos Vital, Bruno, Catarina o a un santo joven, muy joven, de la gran familia salesiana. Me refiero a Santo Domingo Sabio, que es patrono de los jóvenes y, curioso, de los coros de niños. Pero Pilar le ha dado más de una vuelta a las referencias del santoral de la próxima semana y nos ilustra con una que celebraremos el próximo martes.
Buenos días. Hoy rescatamos a San Eulogio de Córdoba. De él se ha dicho que fue la mayor gloria de España en el siglo IX, durante la ocupación árabe de Córdoba. Fue ordenado presbítero y sufrió una cruenta persecución contra los cristianos el año 850. Durante su arresto, Eulogio fue testigo del martirio de dos vírgenes, Flora y María, cuyo relato ha llegado a nuestros días. Dos años más tarde, el sucesor de Abderramán II ordenó una persecución más violenta que la de su padre, en la que destacó San Eulogio animando a los cristianos a no apostatar. Finalmente, cuando murió el arzobispo de Toledo, el clero y el pueblo eligieron a San Eulogio para sucederle, pero el santo fue decapitado antes de su consagración.
Gracias, Pilar, y recuerden, los Eulogios celebran su onomástica el 11 de marzo, o sea, el próximo martes. En Iglesia Noticias, ya saben, damos noticias y esta semana viene cargada de novedades, claro está, con un marcado sello cuaresmal. Es lo que toca. Se lo resumimos en el siguiente sumario.
Comenzamos recordando la cita de mañana lunes en la Catedral.
A las 8 comenzará el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla en el Templo Catedralicio. Para ello se trasladará la imagen del Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Presidirá el acto el Arzobispo de Sevilla.
Hablamos ahora del Padre García Tejero.
Se celebra su bicentenario y se han programado varios actos para recordar el nacimiento de este influyente religioso del siglo XIX. El próximo será el martes a las 7 de la tarde en la Facultad de Teología. Intervendrán el profesor Martín Riego, la madre general de las religiosas filipenses, la madre general de las misioneras de la doctrina cristiana, la religiosa esclava Isabel Macarro y la delegada episcopal para la causa de los santos María del Monte Chacón.
Vía Crucis en los monasterios de clausura.
La Hermandad de la Virgen de la Antigua retoma esta cuaresma los Vía Crucis en los monasterios de vida contemplativa de Sevilla. La siguiente cita será el próximo viernes a las 6:30 de la tarde en las Carmelitas de Santa Ana.
Puertas abiertas del seminario.
El próximo domingo se celebrará el Día del Seminario y dos días antes tendrá lugar la tradicional jornada de puertas abiertas. Comenzará a las 5:30 de la tarde con la merienda y la visita al centro, para acabar con una vigilia de oración que contará con la actuación del Grupo Jacuna.
Y ese mismo viernes, Foro Humanismo y Ciencia en la Universidad.
Comenzará a las 6 de la tarde en la Casa Hermandad de los Estudiantes, con la intervención del profesor Francisco Castro sobre la Iglesia, el Vaticano II y el Jubileo.
Ya escuchamos al arzobispo de Sevilla al comienzo del programa recordando una de las deudas pendientes de la ciudad de Sevilla. Y ahora nos ofrece su reflexión semanal en menos de un minuto, esta vez dedicada, claro está, al inicio de la cuaresma.
Hemos comenzado una nueva cuaresma y en este primer domingo reflexionamos sobre las tentaciones de Jesús según el evangelista San Lucas. El Señor es tentado en el momento en que se va a presentar al mundo como Mesías. La vida es prueba y tentación, es oportunidad para manifestar la fidelidad al Señor. La vida humana es también un desierto lleno de pruebas. La sociedad de consumo nos bombardea continuamente con estímulos, con reclamos, con tentaciones. Y no pocas veces nuestra moral es de derrota, porque planteamos la vida cristiana personal y la acción pastoral a la defensiva, con una pastoral de mantenimiento. Reflexionar sobre las tentaciones de Cristo y contemplar su forma de vencerlas nos ayudará a comprender nuestras tentaciones y a superarlas también.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La revista diocesana Iglesia en Sevilla nos ofrecía la pasada semana un reportaje sobre un aspecto quizás no tan conocido de Cáritas. Porque sabemos que Cáritas se hace cargo de muchas necesidades materiales de la gente que peor lo pasa. Pero lo que posiblemente no se sepa, o no sepa mucha gente, es que esta institución de la Iglesia cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico para situaciones en las que se requiere algo más que una ayuda puntual. Hoy vamos a hablar de ello, y lo hacemos con alguien que conoce y muy bien el paño. Yaribés Hernández es abogada y trabaja en el servicio de asesoramiento jurídico de Cáritas Diocesana de Sevilla. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Antes de nada, ¿hacía falta? ¿Por qué un servicio de este tipo?
Bueno, un servicio de este tipo porque es una pregunta un tanto para pensar, ¿no? En su momento se detectó la necesidad de que había muchas personas en situación de vulnerabilidad que necesitaban, más allá de un servicio jurídico al uso, necesitaban pues acompañamiento, necesitaban otras herramientas que no es lo habitual. Entonces, pues ahí surge el servicio jurídico de Cáritas, que es un servicio jurídico de integral.
¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda jurídica que prestáis en este servicio?
Bueno, la puerta de entrada de las personas que necesitan asesoramiento jurídico
está abierta de par en par.
Sí, por generalmente son las más de 200 Cáritas que hay en la provincia de Sevilla, las Cáritas parroquiales, también los servicios generales en puerta, todo el mundo conoce Cáritas, y el boca a boca, porque ya hay personas que conocen el servicio y se lo recomiendan a otras, y ya después están las personas de la casa, que son las de los diferentes proyectos que tenemos, el proyecto Nazaret, el proyecto Centro Amigo, el Centro Diocesano de Empleo, Bio al Verde, en fin.
¿Y cuáles son los temas más recurrentes? No sé si qué tipo de necesidades son las que acuden a este servicio, ¿no? ¿Qué soluciones dais?
Bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso
no,
es lo
no
primero.
Es mal comienzo.
Y depende, las necesidades depende de cada proyecto. Como antes te comentaba, son varios proyectos. En el proyecto Nazaret lo que más se demanda es atención jurídica en temas de extranjería, protección internacional, acceso a la nacionalidad española. Pero, por ejemplo, en el Centro Amigo de Cáritas es otro tipo de asesoramiento en tema penal, en tema, bueno, recursos ante el IN y demás instituciones. Y ya después, bueno, pues también ha habido una demanda importante en el acceso a, por problemas de acceso al empadronamiento, sí. y otros temas, son muchos temas.
Estamos hablando con Yaribés Hernández, que es abogada, trabaja en el servicio de asesoramiento jurídico de Cáritas Diocesana de Sevilla. Yo imagino que no está sola en este servicio.
No, lo que hacemos no lo podría hacer sola. Bueno, somos dos abogadas, mi compañera Sonia y yo, pero trabajamos sobre todo, una de las cosas que más nos enorgullece es que trabajamos en red, con todo, somos una red de abogados que conforman a Cáritas en general, por toda España, y además trabajamos en equipo. En cada proyecto hay trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras, educadores, psicólogas, médicos, es un equipo multidisciplinar que sin ellos no podríamos hacer la labor que hacemos.
Quizás el sector, no sé si posiblemente más desprotegido, sea el de las personas migrantes en situación irregular. Ya ha comentado este detalle, ¿verdad? Llegan a nuestra tierra, pues, literalmente con una mano detrás de otra y cero o muy escaso conocimiento de la legislación española, de sus derechos, de sus obligaciones. No sé si es así.
Bueno, por regla general sí, porque nadie cuando piensa migrar se empieza a leer la legislación del país al que piensa ir, ¿no? Entonces sí, es que incluso llegan con ideas preconcebidas que no son realmente. Y ahí es cuando chocan con la realidad, que el acceso al trabajo es fácil o que, y después no entienden, es decir, no saben que hay una norma que les obliga a estar tanto tiempo en situación irregular hasta poder regularizar su situación. Y nosotros para esto, bueno, pues hacemos formaciones desde las Cáritas parroquiales para todas las personas que acceden y también en los diferentes proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Nazaret hacemos talleres jurídicos para que ellos puedan entender y comprender sus derechos, pero también sus deberes.
Comentaba antes un término que me ha llamado la atención. Hablaba de acompañamiento. Más allá del asesoramiento jurídico, hablaba de acompañamiento. ¿Hasta dónde llega ese acompañamiento?
Bueno, llegamos hasta donde podemos, pero... Pero acompañamos más allá de lo que es simplemente ser un abogado, porque a veces las personas lo que demandan de nuestro servicio es, por ejemplo, rellenar un formulario y nosotros pues a eso accedemos. O demandan de nosotros ese acompañamiento presencial para acudir a las diferentes entidades, ya sean públicas o privadas. Uh-huh. Y ese acompañamiento es muy importante para ellos, para que puedan entender, para que puedan empezar a comprender cómo relacionarse con la administración. Y ese acompañamiento presencial lo hacemos también.
Sin embargo, seguramente le habrá llegado ese rumor que nos dibuja una situación diametralmente contraria a la que estamos hablando, a la que vemos a diario, ¿no? El rumor que habla de migrantes que viven a costa de la administración, que no hacen nada.
Bueno, esas frases y esas ideas tienen muchas aristas por donde combatirse, ¿no? Porque lo primero es que las personas en situación irregular para la administración son invisibles, porque no tienen derecho a una prestación, como dicen a veces. Si uno se pone a ver los requisitos para acceder a determinadas prestaciones, pues uno de los requisitos fundamentales es ser residente en o tener un permiso de residencia. Si las personas están en situación irregular, evidentemente no pueden acceder a ello. Y por otra parte, cuando dicen migrantes, la palabra migrantes, ¿hasta cuándo? Después de 15 años en España, por ejemplo, o 20 años en España, completamente integrados, ¿siguen siendo migrantes? Entonces, hay muchas aristas para combatir eso.
Efectivamente, en el reportaje al que hacíamos referencia al comienzo, se aludía al agravamiento de la situación administrativa irregular de estas personas migrantes, ¿no? Por el colapso de la administración en el ámbito de la protección internacional. Se habla de esperas de hasta 11 meses para obtener una cita. ¿Qué puede hacer Cáritas o este servicio en estos casos?
Esto es cierto. En la provincia de Sevilla, las esperas para las citas, para la solicitud de protección internacional, han llegado a 10 y 11 meses. Han cambiado en varias ocasiones la forma de acceder a través de correo, a través de la página web y demás. Ninguna de las opciones ha funcionado. Es cierto que las personas que son solicitantes de protección internacional, muchas están en situación de calle, no tienen un apoyo, y ahí es donde entran las Cáritas parroquiales a apoyarlas, a hacer frente a esta situación. Porque realmente, si la persona no tiene la manifestación de voluntad de solicitar protección internacional, no puede acceder al sistema de acogida. Es importante también destacar en este aspecto que es verdad que nosotros lo que hacemos es incidencia, es decir, denunciar todas estas situaciones, pero tenemos muy buenas relaciones con el Grupo 1 de la Policía de Extranjería, que es el que se encarga de todo este tema de solicitudes de protección internacional, y son personas muy sensibilizadas, y cuando tenemos situaciones de una extrema vulnerabilidad, pues acudimos a ellos.
Y está bien decirlo. Yaribéis Hernández, abogada, miembro del Servicio de Asesoramiento Jurídico de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias.
A ustedes por invitarme.
Bien, amigos, no falla, nos quedamos sin tiempo. Entregamos el testigo a los compañeros de fin de semana y quedamos convocados para la cita que tendremos, Dios mediante, dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, no pierdan de vista el paraguas, ya saben, todos son insustituibles.
touch, let me into leave.